Doctor José Manuel Lubeira, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día. Ahora se escucha mejor, ¿no?
Excelente, doctor. Y cuando a usted se lo escucha mejor, estamos de parabienes. Bueno, comenté esto de la causa de la fotocopia de los cuadernos y el editorial del diario La Nación. Yo nunca vi esto, no sé si hay antecedente de hablar que un juez está en el mundo del AMPA, cuando en realidad, cuando ese juez dictaba por ahí otras resoluciones, ni lo mencionaban, ¿no? Y lo que está haciendo el juez, creo que es lo que le corresponde investigar, un hecho bastante nublado, como es el origen de las denuncias con arrepentidos o con cosa rara de la causa de la fotocopia de los cuadernos, ¿no?
Sí, vamos a ver, para que la gente por lo menos se ilustre, porque no tienen por qué saber qué es lo que pasa con el tema de esta causa. En verdad, la causa se origina como consecuencia de un señor que se relaciona con uno de los periodistas del diario La Nación, y sin sorteo de juez natural, o sea, no hay designación de un juez, Estornelli se apropia de esa causa, se lleva a Bonadeo y la causa se comienza a instruir. Y como consecuencia de ello, se detuvo a gente a la cual estuvieron algunos años en cárcel. Mi defendido Oscar Tomás estuvo 8 meses. Y bueno, nada, todas las defensas en diferentes momentos y en diferentes circunstancias pidieron un elemento que era obvio, que se peritaran los cuadernos para determinar si la persona que figuraba como adjudicatario de haber tomado nota en esos cuadernos, que era Centeno, Oscar Centeno, tenía algún tipo de relación con los cuadernos. Cuando uno miraba los cuadernos, originalmente nosotros nunca tuvimos acceso a los originales de los cuadernos, que fue lo primero que nos llamó la atención, porque la parte tiene derecho a conocer la materialidad del objeto en la cual realmente se produce la base de la imputación. Y lo que había era una fotocopia. O sea, por eso es que esta causa no se llama de la causa de los cuadernos, sino de la fotocopia de los cuadernos. Usted sabe, Darío, porque es abogado, que prácticamente no existe en la jurisprudencia argentina, la condena a una persona por una fotocopia. Usted tiene que tener el original para poder verificarlo. Todos pedimos en su día que se hiciera un peritaje para confrontar si eso era un original, porque aparte es un documento privado, o sea, no es un documento que ejerce fe pública. Y nunca, nunca, nunca obtuvimos en ningún momento y en ninguna instancia el peritaje de los cuadernos. Esto llegó al TOF 7, que es el que va supuestamente a ventilar el asunto, y en el momento que esto se eleva, la causa se desdobla. Entonces, una parte se manda al TOF 7 y otra, que ha pedido nuestro, el caso del señor Lawson y otras personas más, decimos claramente que una cosa es la investigación de la corrupción en la obra pública y otra que distinta, bien distinta, es el origen espurio que pudieron haber tenido los cuadernos. Claro. Esa parte le queda a Marcelo Martínez Di Giorgi. Y le queda a Marcelo Martínez Di Giorgi, y ahí es una de las primeras cosas que dice el artículo, que es falsa. Marcelo Martínez Di Giorgi no instruyó la causa porque él subrogó por algún momento el juzgado de Bonadío cuando Bonadío se enfermó. Cuando Marcelo Martínez y Giorgi intervino allí, ya la causa había sido elevada. La segunda mentira que dice es que el doctor Marcelo Martínez y Giorgi concursa para un cargo en la Cámara o cosa por el estilo. Cosa que es falsa. No concursa para nada. Y la tercera cuestión es que lo que hace Marcelo Martínez y Giorgi no es otra cosa que, digamos, lo que le pide el fiscal. Porque acá hay que decir claramente que el fiscal de la causa es Polichita.
Claro. También le pegaron a Polichita en la nota de La Nación.
Pero por supuesto, y Polichita, cuando era el fiscal de la causa de Vialidad, era un héroe nacional. Y acá claro, que le dice hace como mínimo el peritaje. Y bueno, la gran preocupación, para ir enderezándolo la nota, la gran preocupación es que se hace el peritaje, y el peritaje lo hace Policía Federal. Y Policía Federal, no solamente que es concurrente con la pericia privada que hizo el señor Lawson, sino que, aparte de eso, dice claramente de que esto fue un dictado.
Claro.
O sea, de que hay partes de esos cuadernos que han sido dictadas. Entonces, bueno, aparece un personaje, que es un tal Vasigalupo,
sí,
que no sabemos si tiene una vinculación directa o estrecha con los servicios de inteligencia, y uno va llegando a la conclusión de que es una formidable operación de inteligencia para excluir de la obra pública a aquellos que eran competidores de las personas que querían ser implantadas en la República Argentina para adueñarse de la totalidad de la obra pública, que es lo que Macri quería, ¿no?
En aquel momento usted dijo, ¿no?, que esto, más allá de los funcionarios y todo, era un ataque a las empresas que teóricamente no tenían buena relación con Mauricio Macri en el tema de adjudicación de obras y eso. Usted lo dijo hace, yo me acuerdo, hace 5 años más o menos.
Ni más ni menos, y la prueba del 9 la tenemos ahora. O sea, Macri no trepidó ni siquiera encargarse a su viejo, porque indagatoria lo llamaron también al padre, que no concurrió porque estaba prácticamente por morirse. Y ya a su primo Calcaterra está involucrado. Uh-huh. O sea, no, esto es una cosa como pocas veces vista. Pero en el interín hay algo irreparable, que son las libertades, sí, que fueron conculcadas, pero más grave aún también, si cabe, es el destrozo producido en el total de las empresas que quedaron vinculadas, porque muchas de ellas no han podido levantarse en cuanto a la reparación de su patrimonio, ¿no?
Tal cual, muchas están con embargos y esas cosas, ¿no?
No, porque las inhibiciones y los embargos ya están. Uh-huh. Y una vez que te sacan, digamos, de la concurrencia del mercado por ser una empresa que está, qué sé yo, sospechada de lavado, de participación en corrupción de obra pública, de cantidad de cosas, no volvés más. Algunas fueron a la SEC, el caso de Techín, por ejemplo, perdió en un día no sé cuántos cientos de millones de dólares.
Uh-huh. Doc, ¿y por qué cree esta defensa férrea de la Nación? ¿Es por el periodista? ¿Es porque ellos fueron los que teóricamente armaron esta operación o participaron de la operación? Porque yo nunca vi una cosa así, hasta parecía una editorial berreta, o sea, una nota que tenía que ver con mucho odio, ¿no? Emanaba odio esa nota, no información.
Sí, yo creo que la música la puso Saguier y la letra de esa nota la pusieron Stornelli y el periodista Cabot. El gran problema es que, más allá de destilar odio, hay un problema más verdaderamente grave, que es que la Nación es partícipe necesario en la privación ilegítima de la libertad y en los daños provocados como consecuencia de esta actividad.
¿Te crees que están un poquito preocupados porque hay mucho movimiento en Comodoro Pi?
¿Cómo no van a estar preocupados? Uh-huh. ¿Cómo no van a estar preocupados si si tenés una pericia que dice que básicamente la estructura que es estos cuadernos no son ni más ni menos que un amaño? Hay 1.600 inconsistencias y irregularidades, y eso no solamente lo dice un particular, sino que lo dice la pericia escopopética de la Policía Federal, yo estaría mucho más que preocupado. Uh-huh. Porque, digamos, las privaciones legítimas de la libertad te llevan adelante a la posibilidad de vos ir preso. O sea, yo lo que voy a pugnar es porque Cabot, Stornelli y todos los que han sido responsables de esto vayan a la cárcel.
Uh-huh. Ahora, Doc, ¿y por qué tanta preocupación por una fiscal de apellido León en perturbar la investigación de Marcelo Martínez de Giorgi, teniendo en cuenta que ella está en la otra causa, que, como usted bien dijo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, o al menos una puede anular la otra, eso sí lo sabemos, pero digo, es como que enloqueció una fiscal de un tribunal oral tendiente a meterse en la causa de un juez federal, ¿no?
Claro, porque en verdad usted sabe que lo conoce bien, Darío, porque, digamos, alguien que conoce el fuero judicial es usted. Esto es como el colegio de cardenalicio. Cuando uno se pone ampuloso es porque tiene algo para esconder, ¿no? Acá hay cosas que llaman mucho la atención en cuanto al desarrollo de la causa. Ahora llegamos a la instancia oral. En la instancia oral no sé ya cuántos años llevamos. No sé si llevamos 2 o 3, ya la verdad que perdí la cuenta. Y ahora se dan cuenta, o sea, nosotros hemos pedido ver los cuadernos y el tribunal oral nos lo ha negado.
Una locura eso, ¿no? ¿Cómo puede ser eso?
Bueno, yo le estoy contando, o sea, después sacamos
eso, violación de derecho de defensa en juicio.
Sí, clarito. Nosotros hemos pedido los cuadernos. Usted sabe cómo funciono yo. Yo te hago el planteo. Vos no me lo querés dar, no hay ningún problema. Seguimos acumulando. Y después, al final del camino, esperamos.
Pero, ¿qué piensan ellos? ¿Que Marcelo Martínez de Giorgi se descarrió? ¿O que Gerardo Policita se descarrió? o están con... Yo creo que supera el tema eso de un fallo. Yo creo que es lo que acaba de decir usted. Están recontra preocupados porque esto es obviamente un delito. Estamos hablando de un delito, está claro, ¿no?
No, no, un delito no. Es medio código penal. O sea, porque acá hay lo que usted quiera y de lo que usted quiera. Entonces la construcción y el daño producido es incalculable. Ahora, dicho esto, acá alguien se va a tener que hacer responsable. Entonces ya no estamos tanto en la preocupación de qué es lo que vamos a poder probar en esta causa, sino cómo es que salimos de este quilombo. Entonces la realidad es que la preocupación de la fiscal León llama muchísimo la atención porque el Ministerio Público Fiscal se considera que es uno solo. Entonces, si su colega, el doctor Polichita, que no lo podemos sospechar kirchnerista de ningún lugar, hace toda una serie de planteos vinculados a esta investigación, y que el doctor Bruglia, al que tampoco podemos sospechar de ninguna manera de kirchnerista, dice que la causa debe permanecer separada, y esta causa permanece separada y esa resolución está firme, entonces lo que está tratando de hacer la doctora León es tratar de encubrir o de ocultar,
claro,
concretamente la investigación. Esto es lo que yo tengo que pensar, porque no me queda otro remedio. Digo, ¿cuál es el problema de que un juez investigue en cualquier instancia? Porque la fiscal León dice, bueno, pero todo esto se debe sustanciar ante el top 7 y ahí las defensas van a tener la oportunidad de hacer los planteos que sean...
No, creo que no es así porque es otra cosa, me parece, ¿no?
Claro, pues es otra cosa. Entonces, por un lado. Y por el otro lado, cuando la defensa dijimos que queremos ver los cuadernos, nos dijeron que no.
Sí.
Entonces,
falta que se lo exhiban como prueba o lo acepten como prueba sin mostrárselo a ustedes, ¿no? Una locura, ya terrible. Ya
bueno, está. Ahí me cuentan que el tribunal tiene bajo 7 llaves en una caja fuerte los dichosos cuadernos. Y la realidad es que los cuadernos es un asco, o sea... A esta altura del partido ya no podés ir a un juicio seriamente exhibiendo como prueba estos elementos.
Doctor, ayer hizo una nota nuestro común amigo, el amigo Gustavo Silvestre, con el Papa. No sé si alcanzó a escuchar la parte de Lofer.
La vi toda.
Y yo supongo que muchos jueces son católicos, ¿no? Del Poder Judicial, me da la impresión, ¿no? Son católicos, apostólicos, romanos, ¿sí? ¿Qué habrán sentido cuando dijo que algunos jueces son chantapufis?
No, yo creo que, digamos, está todo bajo profunda revisión. Esto está claro, acá ya no es, los límites del Poder Judicial argentino han sido sobrepasados, pero desde hace rato. Estamos en una etapa final de agonía. Entonces, este tipo de conductas saltan a la vista. Y no vamos a decir que el Papa es una persona, digamos, también ampulosa o que... califica porque se le ocurre calificar.
Totalmente.
Sino porque es todo una evidencia vergonzosa. Aquí, por ejemplo, pero fíjese qué notable, ayer el Papa habló del Lofer.
Sí.
¿No? Y usted ve en la sentencia que condenó a Cristina Fernández de Kirchner, que mandan al Colegio de Abogados, a los abogados, por enunciar la cuestión del Lofer.
Es una locura, nunca visto tampoco, ¿no?
Digo, el padre del mundo católico, ¿no?
Sí.
Se da cuenta que existe el Lofer, pero el TOF 2 lo tiene a 10 metros de distancia y no se da cuenta.
Sí.
Digo, estamos pasando un momento terrible.
Y
yo no creo que el Santo Padre sea kirchnerista.
No, ni marxista, ¿no? Tampoco.
No, él ayer justamente habló como hablo yo, ¿no? O sea, de la lectura de la encíclica de San Pablo, que dijo que es una base o una credencial, tuviste hambre y te di de comer, tuviste sed y te di de beber, ¿no? Tuviste preso y te fue a visitar. Bueno, ese es el decálogo del católico. Si eso es comunismo, bueno, dale campeón, somos todos comunistas. Va, yo por lo menos.
Totalmente. Doc, la última. El Papa dijo algo que también usted comparte, ¿no? Porque el gato le preguntó, como siempre, inocente, como dice usted, ¿y qué podemos hacer? El Papa dijo, hay que seguir luchando, hay que seguir exhibiendo, mostrando, contando, porque esto en algún momento, como dice usted, va a pasar. ¿Sigue compartiendo esa opinión?
Totalmente. La resiliencia y el estoicismo frente a determinadas circunstancias de la historia es lo único que te salva. Hay una frase de un filósofo alemán, que yo aprecio mucho, que decía claramente, dice, los tiempos son malos y hay mucha gente estúpida, pero yo tengo que seguir trabajando como si la revolución dependiera de mí mismo. Bien. Entonces, me parece que un poco tiene que ver con eso, Darío. Uno tiene que ocuparse de los temas que puede y lo que sabe y hacer el esfuerzo que tiene que hacer. Después los demás, qué sé yo, que hagan lo suyo. La única satisfacción que nos llevamos de esta vida es lo que comúnmente su vieja, cuando lo tapaba en la cama y le decía buenas noches, bueno, vos quédate tranquilo que si hiciste los deberes está todo bien. Bueno, uno hace los deberes, después, qué sé yo, las cosas van por los carriles que tienen que ir. Y en este caso particular, volviendo al tema de la nota de Martínez Di Giorgi, es importante hacer saber que Martínez Di Giorgi ha tenido resoluciones mejores y peores. Algunas las he compartido y otras no. Pero, digamos, ha tenido la honradez, por ejemplo, de que una de las personas que está imputadas allí, él se manifestó amigo, no solamente del abogado imputado, que es el doctor Plo, sino de su familia, y no de una semana, sino de muchos años. Y la Cámara lo confirmó nuevamente en la causa. Y ahora lo utilizaron en esta nota con una bajeza total. Entonces lo que quiero decir es que, más allá de que opinemos de que si es mejor o peor, lo que tiene extraordinario Martínez Di Giorgi, a diferencia del resto de muchos de los colegas que tiene ahí en el edificio, es que es un tipo honrado intelectualmente.
Claro.
Y eso no es imperdonable, ¿no? O sea, que un tipo se anima a decir que la Revolución Federal es una causa que tiene que tratar conjuntamente con el atentado.
Sí.
Es algo que le genera a los que están ahí en el
problemas.
Un problema. Bueno, digamos, por fin pareciera que encontramos un hombre justo, ¿no?
Está bien. Doc, le mando un abrazo grande y que tenga buen día.
Chao, buen día. Hasta luego.
José Manuel Ubeir, abogado de Cristina. Podés seguir hablando toda la mañana.